Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Aspirantes demócratas a la nominación presidencial debaten con duros ataques a sus propuestas y posturas.
Un juez federal declara al gobierno de Estados Unidos en desacato por un caso de deportaciones.
Familiares de ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela exigen aclaraciones sobre su desaparición forzosa.
Y el piloto Ryan Newman sale del hospital caminando luego de su accidente en las 500 millas de Daytona.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 20 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí empezamos. Buenos días, América.
El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se convirtió en blanco de críticas en el debate demócrata en Nevada, mientras el presidente Donald Trump realizaba al mismo tiempo un acto de campaña en Arizona. Luis Alberto Facal informa.
Todos los ojos estaban puestos en Michael Bloomberg el miércoles por la noche, cuando seis aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata subieron al escenario del debate organizado por NBC en Las Vegas, Nevada. El multimillonario exalcalde de Nueva York, recién llegado a la campaña presidencial, se convirtió rápidamente en un objetivo, al igual que el favorito Bernie Sanders. Bloomberg, quien en el pasado fue republicano, ha gastado millones de dólares de su propio dinero en publicidad y ha realizado comparaciones con el presidente Donald Trump. La senadora Elizabeth Warren destacó enérgicamente ese aspecto.
Los demócratas corren un gran riesgo si solo sustituimos a un arrogante millonario por otro. Este país ha trabajado para los ricos durante mucho tiempo y ha dejado a todos los demás en la tierra.
Bloomberg señaló sus antecedentes como exitoso hombre de negocios y exalcalde de Nueva York.
Y yo soy un filántropo que no heredó su dinero, sino que ganó su dinero, y estoy gastando ese dinero para deshacerme de Donald Trump, el peor presidente que hemos tenido.
Bernie Sanders respondió a acusaciones de que estaba demasiado a la izquierda para ganar las elecciones.
Lo que finalmente estamos tratando de hacer es dar una voz finalmente a las personas que después de 45 años de trabajo no ganan ni un centavo más que hace 45 años.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump, en un acto de campaña en Phoenix, Arizona, el miércoles, al mismo tiempo que se realizaba el debate demócrata en Nevada, criticó a Bloomberg, a quien calificó como Mini Mike, burlándose de su desempeño en las encuestas después de gastar millones en su campaña.
Acaban de salir con una encuesta hace un rato. Mini Mike tenía 15 y el loco Bernie tenía 31. Y eso es mucho, y Mini Mike solo gastó 500 millones, pero el Comité Nacional Demócrata se lo quitará a Bernie nuevamente. Y eso está bien, porque no nos importa quién demonios sea, porque vamos a ganar. Vamos a ganar. Tenemos que hacerlo.
Trump criticó a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, a quien llamó Pocahontas por sus afirmaciones pasadas de herencia indígena y afirmó que su campaña presidencial se había estancado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Roger Stone, el amigo cercano y confidente del presidente Donald Trump, acudirá hoy a la corte para escuchar su sentencia en el caso que se le sigue por mentirle al Congreso, manipular testigos y obstrucción de la justicia derivada de la investigación de la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
La jueza Amy Berman Jackson dijo que podría posponer una orden para que Stone cumpla su sentencia después de que sus abogados solicitaran un nuevo juicio.
Los fiscales recomendaron que Stone cumpla entre 7 y 9 años de prisión, pero el fiscal general William Barr y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia anularon a sus propios fiscales y recomendaron una pena de prisión más leve. 4 fiscales abandonaron el caso después de que Barr intervino.
El presidente Trump desató una controversia cuando felicitó al secretario de Justicia la semana pasada por hacerse cargo del caso Stone. Ambos negaron que Trump le haya pedido que intervenga.
Barr está programado para comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el próximo mes para responder sobre este caso.
Un juez declara al gobierno de Estados Unidos en desacato por el caso de 5 jóvenes deportados. Tony Cano tiene detalles.
Un juez federal declaró que el gobierno de Estados Unidos incurrió en desacato luego de que las autoridades deportaron a 5 jóvenes migrantes que intentaban permanecer en el país como parte de un programa para menores migrantes maltratados y desatendidos. El magistrado federal Nathaniel Cousins emitió la orden civil luego de determinar que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración violaron una medida cautelar que les requería notificar a los abogados sobre cualquier acción contra los jóvenes inmigrantes en una demanda colectiva entablada en California. Pese a la medida cautelar, 5 inmigrantes que solicitaban quedarse en Estados Unidos bajo un programa del gobierno federal para menores migrantes maltratados fueron deportados y uno de ellos supuestamente fue agredido. Mary Tenago Ross, abogada de apelaciones del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes, dijo que se enteró de las deportaciones meses después de que uno de los inmigrantes estaba de regreso en Guatemala, donde fue atacado por miembros de una pandilla. Un portavoz del Departamento de Justicia rechazó comentar sobre el caso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y relacionado con este tema, autoridades en Guatemala habilitan un mecanismo de ayuda para los deportados desde Estados Unidos. Eugenia Sagastume reporta.
Datos de la Dirección General de Migración registran en 2019 más de 100.000 guatemaltecos deportados de Estados Unidos y en 2020 la tendencia es más alta. Durante la travesía, muchos de ellos se ven amenazados por bandas criminales, por el abandono de los llamados coyotes o por la falta de comunicación con sus familias. Estas y otras razones impulsaron el funcionamiento de un centro de llamadas a cargo del Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, y su director Carlos Nares brinda detalles.
Tanto los que van en tránsito como los que residen en Estados Unidos. Estamos brindando también asistencia referente a la parte legal, a la parte psicológica, a familias separadas para unirlas con su familia, a defunciones o a personas extraviadas.
Según Nares, un tema que preocupa es la cantidad de guatemaltecos que han fallecido en Estados Unidos durante este año y sus familias piden apoyo para repatriar sus restos.
La demanda que estamos teniendo iniciando el año en cuanto a brindar asistencia y apoyo a familiares de migrantes que han fallecido prácticamente se está duplicando. Tenemos familias que están a la espera de que podamos nosotros apoyarles, son más o menos 5 fallecimientos en distintos estados.
La intención del centro de llamadas es dar seguimiento a las solicitudes que los migrantes hagan a través de la línea telefónica 1588 desde Guatemala, 1-800-2694-430 desde México y 1-833-2682-644 desde Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Organización Mundial de la Salud está en estrecho contacto con Corea del Sur por el cúmulo de casos de COVID-19 en torno a la ciudad central de Daegu, dijo un portavoz de la Organización Mundial de Salud el jueves, después de que las autoridades lo describieron como un evento de superpropagación.
Corea del Sur reportó 20 nuevos casos del coronavirus el miércoles, incluidas 14 personas implicadas en un brote que fue relacionado con varios servicios eclesiásticos en Daegu.
Pese a esta situación y a que el contagio general del coronavirus COVID-19 se ha desacelerado, la situación sigue siendo grave en la provincia de Hubei, en la capital, Wuhan, el epicentro del brote. El número de nuevos casos volvió a bajar con apenas 394 y 114 personas más fallecieron a causa de la enfermedad.
La reducción de los nuevos casos en China fue en parte el resultado de que los trabajadores sanitarios dejaron de diagnosticar a los pacientes en el acto y de mejoras en la clasificación de los síntomas, según explicó Wang Guiqiang, un especialista de enfermedades infecciosas del primer hospital ligado a la elitista Universidad Pekín de Beijing.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Japón reportó el deceso de 2 pasajeros que habían abandonado el crucero Diamond Princess, donde se registró la mayoría de casos fuera de China, con 634 pasajeros y tripulantes infectados, luego que hoy se detectaron otros 13 casos.
En tanto, expertos médicos advierten que existe otro virus que tiene más impacto en la población mundial y que no está recibiendo la debida atención. Nuestra colega Verónica Villafañe tiene detalles.
Hasta la fecha, el nuevo coronavirus ha enfermado a más de 75.000 personas y causado la muerte de más de 2.000, la mayoría en China. La proliferación de COVID-19 por el mundo está propagando miedo ante lo desconocido del nuevo coronavirus. Sin embargo, médicos señalan que no se está prestando suficiente atención a la amenaza de otro virus similar, el de la gripe común.
Estos virus respiratorios no son fáciles de controlar. El mejor ejemplo es el catarro común.
Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial anualmente se reportan más de 600.000 muertes a causa de gripe estacional. En los Estados Unidos, desde octubre del 2019 hasta principios de febrero, los Centros del Control y Prevención de Enfermedades informan que hubo entre 26 a 36 millones de enfermos y entre 14 a 36 mil muertes a causa del virus de la influenza.
A pesar de que hay una vacuna que es más o menos efectiva, todos los años regresa.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Ustedes sintonizan La Voz de América, transmitido desde Washington, D.C. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía.
Familiares de 6 ejecutivos petroleros estadounidenses que se encuentran encarcelados en Venezuela acusaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro de desaparición forzada después de que los sospechosos se ausentaron inexplicablemente del inicio programado de su juicio el miércoles.
Verónica Badel dijo que los abogados de su padre, Tomeu Badel, y de otros 5 ejecutivos de la compañía Citgo con sede en Houston, esperaron en un tribunal de Caracas durante más de 6 horas para que la policía de inteligencia transfiriera a los hombres. En un mensaje publicado en redes sociales, exigió que todas las partes trabajaran para resolver de inmediato este que denominó caso de rehenes.
Los 6 estaban bajo arresto domiciliario cuando se los llevaron sin explicación hace 2 semanas y desde entonces han permanecido aislados y sin acceso a sus familiares o abogados. El arresto se realizó al mismo día en que el líder opositor Juan Guaidó se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, avivando especulaciones de que la detención fue por motivos políticos.
Los detenidos son Badel, vicepresidente de refinanciación, Gustavo Cárdenas, director estratégico de Relaciones con Accionistas y de Asuntos Públicos y Gubernamentales, Jorge Toledo, vicepresidente de Suministro y Mercadeo, Alirio Zambrano, vicepresidente y director general de la refinería de Citgo en Corpus Christi, José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos, y José Ángel Pereira, presidente de Citgo.
Los hombres aguardan su juicio por cargos de corrupción derivados de un plan nunca ejecutado para refinanciar alrededor de 4,000 millones de dólares con bonos de Citgo, ofreciendo una participación del 50% de la compañía como colateral. La fiscalía acusa a los hombres de maniobrar para beneficiarse del acuerdo propuesto.
Mientras tanto, en Venezuela, empresarios están expectantes ante los efectos de un paquete de leyes económicas que entrarán en vigencia en marzo. Carolina Alcalde informa.
A pesar de que en Venezuela la moneda oficial es el bolívar, desde 2019 la circulación del dólar se convirtió en una práctica cotidiana en ascenso. En enero de este año, la Asamblea Nacional Constituyente Chavista aprobó una reforma tributaria que establece el cobro de impuestos adicionales a las transacciones realizadas con monedas diferentes al bolívar o el petro, la criptomoneda emitida por el gobierno en disputa. Felipe Caposolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y Servicios, sostiene que el impuesto persigue directamente los pagos en dólares y considera que las medidas son un mensaje negativo del Estado porque pudieran estar persiguiendo una herramienta que, lejos de perjudicar al gobierno, les ha ayudado.
Está entendiendo la necesidad de que tiene que vivir en el futuro de los impuestos. Por lo tanto, bueno, está mandando un marco sancionatorio que dice no te metas con impuestos porque pretendo vivir de ellos. Otro mensaje es que reconocen que hay una masa monetaria en dólares circulando en Venezuela que ya es por largo mucho más grande que los bolívares y, bueno, quieren de alguna manera buscar control sobre eso en terreno donde han perdido el control.
A pesar de que está previsto que la medida entre en vigencia desde el 30 de marzo, aún no se ha fijado cuál será la tasa del impuesto en caso de que una transacción se haga en dólares. En este sentido, ciudadanos como Elimar dicen no tener información.
Siendo una economía muy extraña en la que entre el dólar, el bolívar y ahora el petro, intentaremos sobrevivir.
Debido a los controles monetarios del gobierno entre 2007 y 2018 en Venezuela estuvo prohibido el uso de una moneda diferente al bolívar. De acuerdo a expertos, la hiperinflación, la escasez de bolívares en efectivo y las fallas eléctricas masificadas en 2019, entre otros factores, propiciaron la circulación de dólares y euros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente Donald Trump anunció que Richard Grenell, el embajador de Estados Unidos en Alemania, se convertirá en el director interino de Inteligencia Nacional, una medida que pone a un aliado incondicional de Trump a cargo de las 17 agencias de espionaje de la nación.
Rick ha representado a nuestro país extremadamente bien y espero trabajar con él, dijo el presidente Trump en un tuit.
Grenell dice, sigue a Joseph Maguire, quien ha estado trabajando como director de Inteligencia Nacional desde agosto. No estaba claro si Maguire regresaría al Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo.
Me gustaría agradecer a Joe Maguire por el maravilloso trabajo que ha hecho, tuiteó Trump, y esperamos trabajar con él de cerca, tal vez en otra capacidad dentro de la administración.
Grenell, un leal y franco partidario de Trump, ha sido embajador de Estados Unidos en Alemania desde 2018. Anteriormente se desempeñó como portavoz de Estados Unidos en las Naciones Unidas en la administración de George W. Bush, incluido el entonces embajador John Bolton.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Están en sintonía de La Voz de América en Washington, D.C. Las presiones de Estados Unidos podrían acelerar la aplicación de sanciones de la Unión Europea al gobierno de Nicaragua. Daliano Acaña informa.
La gira del subsecretario estadounidense de Estado Adjunto para Centroamérica, Hugo Rodríguez, por Europa para definir estrategias para presionar al gobierno de Nicaragua podría acelerar la aplicación de sanciones de la Unión Europea contra funcionarios e instituciones del país. Analistas nicaragüenses consultados por La Voz de América, como el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, advierte.
Estas acciones están justamente llamadas a actuar de conjunto con los mismos plazos, bajo las mismas condiciones y consideraciones, y por supuesto van a establecer una autoridad común o una comisión que va a conocer de todas las sanciones posibles.
Rodríguez dijo que el plan de la administración Trump es seguir sancionando a funcionarios leales al gobierno del presidente Ortega y que en ese sentido buscan el respaldo de sus socios de Europa. Mientras el analista político Bosco Matamoros advierte
que refleja la cuestión de la democracia en la región, las obligaciones que todos los países tienen. Por otra parte, la preocupación de seguridad de los Estados Unidos en cuanto a la situación de Nicaragua y su relación con países extrarregionales.
El gobierno de Nicaragua ha rechazado tajantemente las sanciones impuestas por Estados Unidos, acusando a esta nación de injerencista y de financiar un golpe de Estado en el país. A lo largo de 2 años, Estados Unidos ha sancionado a 15 funcionarios del gobierno sandinista, entre ellos a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Guatemala anunció que pedirá a Estados Unidos que extradite a la exfiscal anticorrupción Thelma Aldana, quien huyó el año pasado después de que se emitió una orden de arresto por corrupción.
Aldana fue acusada en marzo de 2019 por la compra irregular de un edificio para el fiscal y la creación de empleos falsos durante su mandato como fiscal de 2014 a 2018.
La exfiscal negó las acusaciones y afirmó que estaban destinadas a castigarla por luchar contra el flagelo de la corrupción en el país centroamericano. Ella ganó el Premio Sueco de los Derechos a la Vida en 2018 por su trabajo contra la corrupción y el abuso de poder.
El fiscal de Asuntos Internos, Marlon Pacheco, dijo a los periodistas en Ciudad de Guatemala que se habían tomado las medidas pertinentes y necesarias para presentar una solicitud a los Estados Unidos.
Aldana dejó Guatemala para ir a El Salvador luego de las acusaciones que también la obligaron a abandonar la carrera por la presidencia.
Estamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ryan Newman fue dado de alta de un hospital en Florida el miércoles, casi 42 horas después de que sufrió un escalofriante accidente en la última vuelta de las 500 millas de Daytona. Roush Fenway Racing publicó una fotografía de Newman saliendo del hospital de Daytona Beach, tomado de las manos de sus dos hijas pequeñas. El anuncio llegó pocas horas después de que la escudería confirmó que el piloto estaba completamente alerta y caminaba por el hospital. El nativo de Indiana, de 42 años, fue llevado en ambulancia directamente de la pista en condición grave tras un choque el lunes. 2 horas después del accidente, los médicos informaron que su vida no corría peligro por sus lesiones, pero no dieron más detalles. Fue dado de alta del hospital muy rápido. Roush Fenway había dicho que horas antes que Newman mostraba señales de gran mejoría. El equipo agregó que, siguiendo su jovial naturaleza, había estado bromeando con el personal del hospital, familia y amigos, además de jugar con sus hijas. Y en el béisbol de Grandes Ligas, el jardinero de los Piratas de Pittsburgh, Pablo Reyes, fue suspendido el miércoles 80 partidos por infringir el programa de drogas de las Grandes Ligas luego de dar positivo por boldenona, que ayuda a mejorar el rendimiento. El dominicano es el segundo jugador en los últimos 3 días en ser suspendido por esta droga, que se vende con el nombre comercial de Equipos y es utilizada usualmente en caballos. El lanzador de Houston, Francis Martes, fue castigado el lunes toda la temporada 2020 tras dar positivo por boldenona, su segunda infracción del programa de drogas de la Major League Baseball. Y los dueños de la NFL se reunirán hoy jueves en Manhattan para examinar las actuales negociaciones con el sindicato de jugadores sobre un nuevo contrato colectivo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Este jueves comienza la edición número 70 de la Berlinale como una exploración de temas artísticos y políticos, marcando el regreso a las raíces de un festival que comenzó en una ciudad dividida durante la Guerra Fría.
For human rights, this is part of our DNA from a film festival.
Su nueva directora, María Risenbeck, dice que una exploración de lo que significa la libertad en una dictadura, de un director iraní encarcelado y la historia de 3 personas que intentan arrebatar el control de sus vidas a los gigantes de las redes sociales, se encuentran entre las 18 películas que este año compiten en el Festival de Cine de Berlín.
Be courageous, be curious, be patient.
Esta podría ser una Berlinale con un menor número de asistentes debido a la epidemia de coronavirus. Según Mathis Wouter-Noll, jefe del mercado paralelo del cine europeo, ha habido unas 100 cancelaciones, un número modesto en comparación con los 21.000 visitantes de la industria que se esperan en Berlín.
And you look through someone else's eyes and you learn compassion.
El actor británico Jeremy Irons presidirá el jurado. Otros estrenos notables de la Berlinale incluyen Minimata de Andrew Levitas, protagonizada por Johnny Depp como el fotógrafo de guerra estadounidense Eugene Smith, y Stateless, la serie de televisión de Cate Blanchett que explora la vida de los refugiados en Australia. El príncipe Harry y su esposa Meghan llevarán a cabo sus compromisos públicos finales como miembros formales de la familia real de Gran Bretaña a fines de febrero y marzo, antes de que su estatus cambie el 31 del próximo mes, según informó el editor real de ITV, Chris Shipp. Harry y Meghan, quienes en enero anunciaron su intención de renunciar a sus deberes como miembros de la realeza, ya no tendrán despacho en Buckingham a partir del 1 de abril.
My generation demanded new beginnings.
Entre los cientos de documentales que ofrece el servicio de transmisión por Internet Prime Video de Amazon, está uno presentado por el actor británico Michael Caine, llamado My Generation.
The permissive society is considered by some youngsters to be trendy and witty.
Michael Caine es un actor, autor y productor británico de cine que comenzó su carrera actoral en la década de los años 50. Este documental es su visión personal y profesional de la década siguiente, los años 60. En mi generación, Mary Quant, Ariane Faithful, Mick Jagger, Paul McCartney, Vidal Sassoon, la modelo Twiggy y el propio Michael Caine narran sus experiencias con el pop art, la moda, la política, las drogas, la música, el cine y la televisión. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Un abogado de Julian Assange dijo que el fundador de WikiLeaks planea asegurar durante su audiencia de extradición en Gran Bretaña que el gobierno del presidente Donald Trump le ofreció el perdón si aceptaba decir que Rusia no estaba involucrada en filtrar correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata durante la campaña electoral de Estados Unidos en 2016.
Assange está tratando de evitar ser extraditado a Estados Unidos por cargos de espionaje. Su audiencia judicial plena comenzará la semana próxima.
Y hasta aquí, buenos días, América. Agradecemos su sintonía. Soy Yoconda Tapia.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Pete Hundley.
Les recuerdo visitar boanoticias.com, seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.